Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Sí, que al final, si tanto lo dice.
Sí, Larín, gol. Al fin, el delantero del Mallorca se estrena.
Encima Larín.
Después de tantas ocasiones, después de ver tantos porteros gigantes a los que no podía sortear, veía monstruos delante, no podía superarlos. Hoy no tuvo tiempo de pensar, le cae la pelota en el área y dice, Dios mío, a lo que salga, y salió gol. Marca el Mallorca, marca Larín. Mallorca 1, Sevilla 0.
Al fin, el fútbol sigue siendo ese deporte en el que lo previsible a veces no ocurre y en el que lo improbable sucede. Y lo improbable era ganarle al Sevilla y lo improbable era que marcara el hombre que veía la portería pues muy chiquitita, que es Kyle Larin. Al fin llegó el primer gol del delantero canadiense y el Mallorca supo hacer efectivo ese gol con esa victoria, la primera en casa de la temporada, y quiso el fútbol que la primera victoria del Mallorca en casa esta temporada fuera el día en el que se recordaba y se despedía a Javier Cabotá, el ex vicepresidente del Mallorca, presidente en su día del Voleibol Palma, que nos dejaba a los 73 años. Un referente en el mundo del deporte, también como promotor para la ciudad de Palma. Ayudó a la conversión en Sociedad Anónima Deportiva del Mallorca para que no desapareciera del fútbol profesional. Después mantuvo su porcentaje de acciones en la era Antonio Asensio. En el centenario formó parte de la comisión de apoyo a la organización del centenario. Era un hombre clarividente, visionario, que transmitía entusiasmo, que cuando te escuchaba lo hacía con interés, contundente en sus análisis. Quizá por ello en los últimos años declinaba venir a la radio, acercarse a un micrófono, porque no quería ser diplomático, quería decir lo que pensaba. Y, como digo, era muy contundente. Acuñó una frase que era una sentencia, que decía, al Mallorca se entra riendo y se sale llorando. Ya sea llorando de pena o llorando de rabia, porque conocía los sinsabores del fútbol, de lo que supone ser directivo del Mallorca siendo mallorquín, que no es lo mismo que siendo pues de fuera o sin hacer vida en la isla o sin tener tus asuntos profesionales o empresariales en la isla. Por eso nunca quiso ser el cabeza visible en el Mallorca, sí lo hizo en el voleibol, dando 3 años al Orisba Palma brillantes de gloria, cuando el voleibol era lo que es ahora el fútbol sala en Mallorca, es decir, que también llenaba pabellones y arrastraba masas, ¿no? Lo que hace ahora el Palma Futsal lo hacía el voleibol. Y ganó 2 ligas, una Supercopa, una Copa del Rey y bronce en la Liga de Campeones. Hoy ha sido el tanatorio, mañana es el funeral a las 8 de la tarde y evidentemente en el tanatorio, pues para el último adiós han estado expresidentes del Mallorca, ha estado la presidenta Marga Proens, bueno, muchísimas caras conocidas para estar con la familia en este momento. Descanse, padre, vamos a recordar durante esta semana. Bueno, y hoy es un placer para nosotros analizar el Mallorca Sevilla y el fin de semana futbolero con nuestros analistas, con nuestros contertulios futboleros, juntando a 3 generaciones de la historia del Mallorca. Es decir, los aficionados que nos escuchen, dependiendo de qué edad tengan, se encontrarán más cerca de la época de unos que de otros, porque tenemos a Toni Campoy, que es de la época fotuda del Mallorca cuando...
La prehistórica.
No, fotuda porque pagar las facturas era una odisea y vivió esos años muy difíciles de finales de los 70 en la segunda B y demás. Hola, Toni, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Está Jovan Stanković, que es de un poquito más adelante, igual que Eduardo Basigalup, ya nos pasamos a los 90. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con placer le he dicho a Jovan Stanković que hoy es el más joven de la tertulia.
Nos viene bien, que nos baje el promedio de edad.
Y está hoy como novedad porque es un placer tenerle aquí en los estudios de COPE, porque él no reside en Mallorca y bueno, pues hemos aprovechado que está este fin de semana, ha estado viendo al equipo y está estos días con los veteranos del Mallorca y hablando y saludando a un montón de gente como es Enrique Tronquito Magdaleno, el gran goleador del Mallorca de los 80. Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Joder, estás mejor que cuando te vi la última vez.
Jugar.
¿Estás para jugar?
Pero no digamos a qué.
No, que estás bien, o sea, te veo bien, joven, delgado, ¿qué haces?
Pues eso, una buena vida, cuidarme, hacer un poquito de deporte, no mucho, que tampoco es peligroso.
No quieres romperte,
a esas edades,
¿no?
Luego te pido la receta y si no es aburrida, la hago.
No, la verdad es que me encuentro muy bien. Hoy ya hice 9 kilómetros andando.
Has hecho 9 kilómetros andando, que es el deporte más sano, para no romperte.
Yo he estado en el Castillo de Belver.
Ah, sí, has subido.
Joder, hay escaleras, ¿eh?
Joder, si hay escaleras.
Sí, me gusta, tengo ya la costumbre y la manía, y además me gusta madrugar, yo a las 7:30 estoy ya, si alguien me quiere saludar. Mañana sobre las 7:30 salgo del hotel y me pondré a andar un poquito.
Bueno, y mañana además es la comida de Navidad de los veteranos.
Sí, estaré,
¿vas
sí,
a estar ahí
sí,
con,
sí,
con ahí los compañeros?
Sí, pregunté a Stango, ¿cuánto vas a ir? Sí, fantástico.
Qué bien, qué bien. Mañana estaremos también ahí con esa comida de Navidad, que es una cita habitual, anual, para un poco pulsar pues el ambiente de, en el entorno mallorquinista y demás. Bueno, pues presentados nuestros contertulios, pues evidentemente que hay que analizar pues esa victoria contra el Sevilla. Además, ex equipo tuyo también. No, te decía Luis Ángel que si tocas aquí se oye el micro. Solo era eso. Que se oye. No, Enrique, además contra otro ex equipo tuyo. Estuviste 4 años en el Sevilla, 3 en el Mallorca.
De Sevilla vine a Mallorca. Además.
De Sevilla viniste al Mallorca.
Sí,
acércate al micro.
Todos los equipos que he estado he tenido mucha suerte en el aspecto de que he dejado siempre buenas amistades, me he ido muy bien en todos los sitios y en donde he jugado soy muy agradecido y lo he pasado muy bien, me han cuidado muy bien y el año pasado estuve viendo el Sevilla-Mallorca.
¿Estabas en el Pijuán?
Estaba en el Pijuán, sí, porque claro, hay amigos, te llaman, coges un avión o tomas el coche y te vas para Sevilla o para Mallorca. Y fue un placer venir el otro día, no venía desde el centenario.
Uf, ha llovido, ¿eh?
7 años, me parece.
Sí, del 16, 17.
No sé, claro. 7, 8 años. No, volví a Mallorca y ha sido un placer volver aquí y encontrarte este sol con el frío que trae de Madrid.
Y bueno, muy bien, ¿y corazón partido el sábado o qué?
Sí, corazón partido. Hay que ser sincero.
Es normal.
Hay que ser sincero, sí, sí. Yo siempre tengo una teoría. Cuando juegan equipos en los que he jugado, siempre digo, mira, que gane el que más lo necesite. Pero, joder, estaban los dos igual
los dos estaban igual de mal.
Igual de mal los dos y fue... No sé, el Mallorca estaba peor, o sea, que ha ganado y no le viene mal.
De hecho, le ha traspasado la crisis al Sevilla.
Sí, sí,
la crisis
sí.
Sevilla venía
desde
tocado,
desde que empezó,
pero es que el Mallorca llevaba 10 partidos sin ganar, sí. El Sevilla 8, el nuevo entrenador aún no ha ganado. Además, la polémica que ahora analizaremos del gol anulado al Sevilla, que este es un fútbol muy distinto al que vosotros vivisteis.
Muy distinto,
Eduardo.
Enrique, mantengamos las cábalas, no puede faltar a los próximos partidos del Mallorca.
Porque algo pasó.
No habíamos ganado, vino Enrique y el Mallorca.
Gracias, ya me gusta. Sí, pero no será la última vez que me veáis. Pues. Por aquí o en el campo, seguro.
Sí, pasa.
Sí, porque me llevo un buen. Es que he estado viendo a gente.
Vas a seguir viniendo.
Ayer estuve con Miguel Ángel Nadal.
Qué bueno.
Estuve en Manacor con él, comimos juntos.
Otro que se conserva, Miguel Ángel.
Sí, muy bien, muy bien. Con Troviani he estado, porque también estaba por aquí dando vueltas.
Un fenómeno.
Y bueno, vi mucha gente allí en el palco y esto. Y la verdad es que se pone a unos. Recuerda y siempre echa de menos.
Bueno, pues analicemos esa victoria. Y evidentemente, el partido, el Mallorca ha hecho partidos mejores, tanto en casa como fuera, muchos mejores no los ha hecho, pero decía Javier Aguirre, y seguramente tiene razón, que el día en el que a lo mejor se alinearon los astros, ¿no? Y hubo esa pizca de fortuna que no ha tenido otros días pues no hubiera sucedido lo del gol anulado, Rajkovic pues que lo paró todo, a lo mejor no hubiera parado todas, no sé, el Mallorca el otro día se ve que tenía que ganar por alguna razón, y yo creo que sí ha tenido esa pizca de fortuna que no ha tenido otros días. Particularmente me agradó la propuesta del equipo de inicio de la primera parte, donde se vio un equipo bastante más dinámico, queriendo la pelota, con más velocidad de balón, pero poco a poco, y sobre todo después del gol, fue bajando. Hubo mucho miedo, creo, a no ganar ese primer partido en casa, metidos atrás, y el Sevilla, lo cierto es que generó ocasiones para haber ganado el partido, ¿no? Empezamos por ti, Eduardo. Tú como
quieras.
¿Cómo lo analizarías?
Tampoco vi tantos brotes verdes, como dices tú. El primer tiempo no me gustó. No quiero ser pesimista con el análisis. Me parece fantástico que el equipo haya cambiado, pero creo que lo que cambió respecto de los últimos partidos fue que el equipo en este partido se hizo con los 3 puntos. Nada más, no vi una mejora en el juego, sigo manteniendo un montón de dudas, entiendo las urgencias y los miedos, y entonces si quiero destacar algo positivo es que espero que este triunfo sirva para relajar un poco y sacarse algunos miedos y que se atrevan a jugar un poquitito más. Yo la verdad que no te tengo que decir lo que realmente pienso. Podría sí, claro. ser consecuente y decir, no, fantástico, lo necesitaban ganar, que es cierto, pero sigo sin ver todavía un equipo fiable y que tiene bastantes fallos, en fin, lo que veníamos conversando en los últimos partidos. La diferencia fue que en este partido, por suerte, se ganó.
Jovan, ¿cómo les viste?
Bueno, yo también, como habéis dicho vosotros, que bueno, se veía que el Mallorca sigue jugando con miedo. La verdad que los jugadores, la verdad que tienen buenos jugadores. Se ha fichado este año bastante bien. El otro día, bueno, ayer vi también Osasuna y Cádiz. La verdad que están muy por debajo de
sí,
Mallorca.
Sí. No solo el Mallorca que juega.
Si tienen duda de que se salvan o no, yo les dije que sí, porque hay mucho peor equipo que Mallorca. Mallorca tiene buenos jugadores, no está jugando en nivel esperado, pero bueno, se ganó el domingo y ¿qué dijeron los jugadores? A ver si ganamos primer partido y a partir de ahí se va a jugar mejor. Entonces vamos a esperar.
Puede ser ese punto de inflexión.
Porque ahora te quedan dos partidos, digamos, Almería y Osasuna, que normalmente tiene que ser buenos partidos y ganar, pero bueno. También hay que decir que últimos dos años Mallorca contra los grandes juega bien, y cuando vienen los equipos, digamos,
rivales directos,
allí sufren mucho, y año pasado esto pasó. Año pasado se salvó Mallorca gracias ganando a Madrid, Atlético Madrid, yo creo que dos partidos ganaron Atlético, ¿no? Año pasado de Madrid, Sevilla, y perdieron de Cádiz, de Rayo Vallecano y de estos equipos. Entonces, este año también pasa lo mismo. Juega bien contra los grandes, contra Barça hizo un buen partido, Valencia.
Y eso tiene una explicación, porque tal vez es un equipo que
cuando viene la presión,
como es un equipo defensivo, le va bien jugar contra equipos superiores, porque él, para contrarrestar y defender y buscar la contra, le puede ir bien, o juego directo, pero cuando tiene que llevar...
Pero más suelto, el equipo está más suelto, porque viene contra Sevilla y dice, mira, si perdemos no va a decir nadie nada. Y cuando viene Cádiz, viene Alavés, viene no sé qué, pues allí tiene que ganar.
Y sobre todo tienes que llevar la iniciativa.
El domingo ha estado un poco mejor que partidos anteriores.
Sí, yo también vi un poco de mejoría.
Y para ganar un partido... digamos, a Sevilla tienes que tener suerte. La verdad que Mallorca otro día tuvo suerte, porque Rajkovic ha salvado 3-4...
Ha sido 3-4
paradones, luego el gol.
Ha sido uno de
para ganar un partido
de
tienes que tener
partidos.
Un poco.
Ha sido uno de sus mejores partidos.
No, yo te decía, yo lo conozco, porque yo entrenaba esta generación, era talento y con 15 años, y ahora ha mejorado y está a un nivel grande. Y lo que te decía, yo creo que al final de año es difícil que se quede aquí.
Rajkovic, sí.
Sí. Va a tener ofertas.
Va a haber ofertas, ¿no?
Está cada día.
¿Sabes de alguna ya?
Mejor.
¿Te ha llegado algo?
No. Pero te digo, me alegro
tú
mucho.
Tú sabes cosas.
Me alegro mucho porque desde pequeño era un talento muy bueno.
Y además es un tío muy serio, ¿no? ¿Es así fuera del campo igual?
No, la verdad que yo no lo conozco. Lo conozco personalmente, pero te digo, yo he entrenado a la generación 95. Sí. Él no estuvo en Estrella Roja. Estuvo en otro equipo, pero Estrella Roja le ficha ya cuando era senior. Pero no lo conozco personalmente, pero bueno, no sé cómo es, pero un porterazo
y
un buen fichaje de
hay intervenciones, una, la primera con el pie si mal no recuerdo, otras con la mano, luego hay una jugada en la que en la segunda parte normalmente es que el portero hace penalti y él saca la pelota,
un par de salidas también, en el minuto me parece 96 salió un centro, él sale, que no era tan difícil, pero te da la seguridad.
Tony, ¿hubo alguna mejoría o tú tampoco viste demasiada mejoría?
Yo estoy con...
¿Con Eduardo?
Sí, con el sudamericano. Yo no. Yo pienso que el Mallorca está muy enrocado, aparte el otro día, el sábado pasado, pues bueno, no vamos a engañarnos que el Sevilla, aunque esté ocupando ese puesto de clasificación, es un equipazo, tiene un plantillón, y se vieron, lo demostraron el otro día, que tenía un nivel superior al Mallorca, pero las circunstancias, yo creo que ellos estaban un poco más acongojados que el Mallorca. Ahora, la situación que se da, yo el Mallorca es que lo veo casi toda la temporada, como lo vimos el año pasado, ¿no? Ahí vamos a ver qué pasa, el balón para el equipo contrario, y si se da... que el año pasado se dio la moneda, pues tenemos 3 puntos, y si no, o un punto o lo perdemos. Y esto pues conlleva que el Mallorca esté en la situación que está, pero yo, vamos a ver, visto lo visto, los 3 puntos son extraordinarios.
Sí, sí.
Piensa que
son oxígeno.
En los 14 jornadas que llevamos, pues se han ganado 2, y quizás sean los 2 peores partidos que ha hecho el Mallorca. O sea, que es donde ha tenido quizás más fortuna. Y yo, tanto hablando de fortuna del otro día, del sábado pasado, yo considero acierto en jugadas puntuales de los jugadores que tienen. Que portero está, parar. Pues es lo que hizo, paró. Y lo hizo muy bien. Y después se aprovechó la 1:30, la ocasión y media que tuvo el Mallorca para conseguir ese gol que le dio la victoria al...
No olvidemos que, además de lo que paró Rajkovic, el Mallorca la recta final del partido tiene una de Antonio Sánchez mano a mano con el portero.
Que se lo dejó a Don extraordinariamente.
Que
bien.
Se lo hizo a Don muy bien, ¿eh?
Y hubiera sido el que igual dices, bueno, es que el fútbol es así de fantástico, ¿no? Es una miseria para unos y grandeza para otros, ¿no? Pero es lo que se da. Entonces tuvo esa acción y podía después haber conseguido después el Sevilla empatar. Pero bueno, esos puntos hay que cogerlos bien, sobre todo porque ya, bueno, no sobrepasas al equipo que estabas combatiendo con él en ese momento, sino que te acercas un poco más a esa zona calmada de la clasificación, en el cual hay equipos que son de tu nivel y que tú ahí sí que tienes que combatirlos. Yo creo que es más importante ganarles a Cádiz y a la vez que no ganarle a Sevilla. Creo que era más factible. Ojo con el Almería, que le costó
ayer. Le dio mucho trabajo al Atlético ayer.
El Almería, el próximo domingo, que dice, no, es que ya, como es el colista, va, ya está arreglado.
No, no está muerto.
Y ojo con el Osasuna, que tiene un buen fútbol, que también ahí se las puso muy difícil. O sea que, ya te digo, yo pienso que el Mallorca juega bien con los equipos grandes, porque como tú has dicho anteriormente, ellos están arrinconados y esperan su oportunidad para pegar el zarpazo. Con equipos grandes, como yo creo que el manejo del balón no lo tienen claro. Yo, mira, no es por irme a otros equipos, porque estamos hablando de Mallorca, pero yo ayer vi a un Girona con una confianza.
Ah, bueno, todo el mundo, el Girona es otra historia.
Pero es que el otro día vi también al Aston Villa contra el Manchester City, que no había manera al Manchester City de meterle mano, y el Aston Villa cae con dos narices, se plan, y venga, la querían, y todos la quieren. Entonces, el coger esa confianza, el equipo que pueda adquirir esa confianza y decir que estamos aquí, que la queremos, que vamos a disfrutar del fútbol, porque el fútbol es teniendo la pelota, no es ir detrás de la pelota. Pues claro, esto ya depende un poco del pastor de las ovejas y después de los futbolistas que tengan. Pero ojo, también estamos hablando de un equipo de primera división, que son futbolistas de primera división, con lo cual tienen que tener la capacidad para poder ejercer el mismo fútbol que puede ejercer cualquier otro equipo de primera división.
Enrique,
no ser inferiores.
Enrique, ¿qué sensación te dio el equipo en tu primer partido en Somos esta temporada? ¿Qué sensación te dio?
Pues estoy un poco en la línea de los compañeros. Yo esperaba más del Mallorca y muchísimo más del Sevilla. En Sevilla me llevó una decepción enorme. Enorme porque tiene una categoría, la tiene también el Mallorca, por supuesto. A la altura del Sevilla y puede estar.
Pero
por
Sevilla
encima.
Tiene mejores jugadores Sevilla, de lo que parece.
Sevilla no. Hemos hablado ahora del partido del Aston Villa City. Que joder, cómo corrían, cómo luchaban. Yo no vi a ningún equipo hacer eso el sábado pasado. O sea, no lo vi. A mí el Sevilla me decepcionó por completo. Un equipo que no. Claro, ¿qué pasa? Luego vas perdiendo y dice al final atacó el Sevilla, lógico.
No le queda más remedio.
Si el resultado hubiera sido al revés, hubiera estado en Mallorca atacando y embotellando al Sevilla. Pero es que el Sevilla, no sé si es la presión o lo que es, ya no ganan un partido, pero es que me causó muy mala impresión, muy mala, muy floja.
El Sevilla... Sí.
Perdona. Y en cuanto al Mallorca, pues con sus posibilidades estuvo mejor que el Sevilla, que no cabe duda, pero también le he visto a años luz de partidos que ha jugado aquí, que ha jugado con su afición, que ha jugado fuera, y no he visto a este Mallorca tan apretando, al contrario, haciéndole sufrir. No, ha sido un partido, y luego hay jugadores que yo no he visto mucho Mallorca, yo hay jugadores que, algún jugador del Mallorca que yo esperaba otra cosa, o sea, jugadores con un caché. Por ejemplo, Darder.
Se espera más.
O sea, ha bajado 2 veces con el Español. Está bien. O sea, que tampoco quizá a lo mejor no sea... Pero es que no... Yo, un jugador con, no sé, una calidad contrastada en él y parece que le cuesta salir. O sea, yo le vi... No es la palabra escondido, porque no es el chico que querría hacerlo lo mejor posible. Estoy totalmente seguro.
Que te interrumpa ahora, pero hubo situaciones en que recibió el balón conducía, porque es lo que...
Esperad un segundo, que tengo que hacer una conexión. En ese mismo punto en el que estáis, vamos a retomar enseguida, que tengo que hacer la conexión para ir a las noticias, y retomaremos en el tema de Darder, que sí, es interesante porque es un jugador que debería ser eje del equipo, que para eso vino, y aún él no ha podido aportar lo que se espera. Estamos llegando a las 3:25.
Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
Descalços sobre el fang. Fent brema de la sang, la que ens cor per dins i la que de botes brolla. Venim del camp, molent com mai, però sempre al camp. Denominació d'origen vinicel·lar. A la terra, la vinya i el vi, tot li devem.
Amb el suport del Fons FEADER, vinicel·lemdo.com.
Deportes. COPE Baleares. Estar informado.
La victoria ante el Sevilla 1-0 del Mallorca le da oxígeno, 14 puntos, 15ª posición, fue el único de la parte baja de la clasificación que consiguió la victoria, esto es de récord y de traca, ¿eh? Desde el 16 de septiembre no ganaba un equipo de la parte baja, precisamente el Mallorca, en Balaidos contra el Celta. Lo de este año de la parte baja, como digo, es auténticamente de récord lo que está sucediendo, y afortunadamente el Mallorca sí consiguió la victoria, la primera en casa además, y la jornada se completa esta noche con el Rayo Celta, vamos a ver qué hace el Celta, y el Granada Athletic Club de Bilbao, que se suspendió en el día de ayer, como saben, por el fallecimiento de un socio del Granada. Se reanuda a las 9 de la noche. ¿Y valoraciones de lo que fue el encuentro, Luis Ángel Trives?
Pues la de Dani Rodríguez, que tenía estas palabras dedicadas a Javier Cabota.
Darle la victoria a Francisco Javier Cabota, a toda su familia. Lo sentimos mucho de parte de Mallorca, de parte de los jugadores. Y bueno, también dedicárselo a la gente que tanto nos ha costado este año ganar en
casa. Bueno, el chiquillo podría haberse esperado un poquitín para pedir la camiseta, porque está el hombre hablando. A veces no se respeta la tarea de los medios informativos y cuando está hablando un futbolista. Pero bueno, ¿qué más?
Oye, y por otra parte, Javier Aguirre también, que analizaba así el partido.
Atención, la sensación que te deja el partido de...
Bueno, que pienso que no fue ofensivamente nuestro mejor partido, sin lugar a dudas. Tuvimos algunos problemas de circulación, de posición de balón. Sabíamos que Sevilla nos iba a meter en nuestro campo, porque lo ha hecho con todos los equipos. Es el número uno de la liga, que juega en tu campo. Sabíamos que iba a tirar centros, el número uno de la liga tirando centros. Y sabíamos que iba a tocar sufrir. Pero sí, perdíamos muy pronto la pelota. Y de repente golpeamos el aro sin ton ni son. Eso es lo que en el debe. Por lo tanto, creo que el equipo tuvo hoy esa dosis de fortuna que nos había abandonado a lo largo de la temporada.
Esa fortuna que había faltado hasta el momento. Y protagonista Larin con su primer gol, y protagonista el que paró.
Sí, protagonista Pedra Rajkovic con las paradas que hizo, salvando al equipo, y un Rajkovic contento después del partido. Me siento feliz, finalmente logramos los tres puntos y eso es lo importante. Mostramos nuestro carácter de un gran equipo y pudimos lograr los puntos, y al final todos los compañeros estaban contentos.
Y en la primera ref, sendos empates, la U de Ibiza 0-0 en Algeciras, es colíder junto al Castellón, y atención que el Ibiza además organiza recogida de alimentos a beneficio de Cáritas, importante esta iniciativa, toda la semana se pueden depositar alimentos en la tienda oficial de la Unión Deportiva Ibiza, y el domingo recogida en el partido. El Atlético Baleares también empataba en San Fernando, in extremis, gol de Juanra, un punto muy sufrido, porque el partido empezó de la peor manera, no solo perdiendo, sino además con lesiones, y ojalá que no, pero puede ser importante la del lateral izquierdo Forniés, que ya estuvo mucho tiempo sin poder jugar desde enero, hace 6 partidos solo que está jugando, y vamos a ver cómo está esa rodilla. Hay preocupación en el Atlético Baleares, un Baleares que, por cierto, ha renovado a Ortega hasta 2027. ¿Y qué decían los protagonistas?
Pues Javi Jiménez, en este caso, decía que lo habían intentado.
Yo creo que el equipo ha hecho todo lo posible para ello. El Algeciras, como se ha visto, es muy buen equipo. Prueba de ello es su situación, la clasificación y el juego que plantea fin de semana tras fin de semana.
¿Y del lateral de Ibiza al técnico del Atlético Baleares?
Sí, Juanma Barrero, que dejaba claro que el equipo tiene que ser lo que está siendo o intentando ser en los últimos partidos, ser competitivos.
Lo digo mucho con ellos, me da igual si vamos perdiendo 1-0, hay que llegar vivos al descanso siempre, hay que llegar vivos, porque el fútbol tiene estas cosas.
Ha sido fin de semana de emociones con la Copa Intercontinental del Panafutsal, que ahora repasaremos, y también en baloncesto, que el Estia Menorca conseguía la tercera victoria del campeonato, lo hacía en Oviedo, mientras que el Lale Plata ganaba Sant Antoni y el Derbi palmesano, el primero fue para Figui, Palmanté, Palmer. Seguimos en Cope Más y en cope.es. Ha tocado el cielo el Palafutsal con la Copa Intercontinental. Catarata de emociones en Iguazú. Catarata de emociones de un equipo que después de ser campeón de Europa ahora es campeón del mundo, campeón de la Copa Intercontinental. Lo conseguía en los penaltis. Ese mismo equipo que años atrás no superaba una tanda de penaltis. Bueno, pues lo hizo en la Liga de Campeones la pasada temporada y ahora lo ha hecho en la Intercontinental. Curiosamente, el mejor jugador de la final, Kleber, falló su penalti porque se resbaló. Los grandes jugadores se resbalan en la tanda de penaltis, como Baggio, como toda esta gente. Se resbaló Kleber, que ya es extraño en el parqué, pero eso sucedió. Pero el resto no fallaron. Así que el Palafutsal ha vivido ese gran momento y llegaban el sábado, ahora lo comentamos, porque este era el instante. Los cánticos en Iguazú después de superar al Cascabel y ser campeón de la Copa Intercontinental.
Y un Antonio Vadillo que, como te puedes imaginar, muy feliz por esa victoria.
Sí, es increíble, es impresionante. Le hablaba a los chicos ayer en una charla, ¿no?, que tuvimos, de que campeón de Intercontinental es una cosa, ¿no?, que se juega muy, muy, muy pocas veces en la vida y donde suele quedar para la historia, ¿no? Entonces, ganar este título, creo que este elenco de jugadores este grupo de jugadores ha entrado en ese elenco de clubes privilegiados
que han conseguido, y es el tercer equipo español que consigue la Copa Intercontinental en la historia, después de Caja Segovia y de Inter. ¿Y qué pasó el sábado cuando llegó el equipo después de un montón de horas de vuelo desde Brasil?
Bueno, pues que tenían la fiesta todavía en el cuerpo y lo primero que hicieron fue mantear a la presidenta del Govern Balear, a Marga Proens.
Volaba en el aeropuerto de Palma la presidenta. Siempre es mejor que te manteen los jugadores de un equipo campeón a que te mantee la oposición. Con lo cual, fue manteada la presidenta Marga Proens. Esos gritos no eran de aficionadas del Palafutsal, eran de la presidenta mientras volaba. Así que, bueno, pues el momento de mucha alegría. Después se celebraba en Somos con la afición. Y lo comentaremos esta semana. Después les han obligado 24 horas después a jugar un partido de liga. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero vamos a ver que este equipo ha representado al fútbol sala español en una final intercontinental. ¿Cómo les hacen jugar al día siguiente de llegar de viaje? O sea, esto en fútbol no pasaría. ¿Al Barça se lo harían? ¿Al propio Inter se lo harían? No lo sé si se lo harían. Pero es una auténtica vergüenza. Es lamentable. Pero bueno, el jueves, como van a ser nuestros invitados, tiempo tendremos de hablar de todo esto. Y acabamos con baloncesto. Lo decíamos en el derbi palmesano. Victoria 7-3-7-6. El baloncesto, si es la leche, es porque es imprevisible. No sabes lo que va a suceder. No hubo partido durante tres cuartos. El Palmer estaba apalizando al Figui Palma, que ayer era el visitante, el Figui, el Palmer le tocaba local. Estaba apalizando al Figui Palma y el partido empezó en el último cuarto. Jugadores como Javi García, como Rashawn Williams, se tiraron el equipo a la espalda. Perdían de 18-5 para el final y acabaron ganando. Increíble cómo lo celebró el Figui Palma ante su gente. Si hubieran tenido esa casta y ese carácter antes, seguramente no estarían tan mal en la clasificación. Mañana hablaremos de baloncesto, pero ¿qué decían, Pedro Arrón?
Bueno, debut soñado para Ricardo Uriz en el Figui Palma, victoria en el derbi por 73-66 ante el Palmer. A falta de 5 minutos perdían por 16 y unos formidables Javi García y Rashawn Williams dieron la vuelta al encuentro y Ricardo Uriz valoraba su debut con mucha satisfacción.
Yo creo que ahí hemos conseguido, y lo sabíamos, ¿no? Al final, esto es un partido largo, los derbis son partidos especiales, y yo creo que ahí los jugadores, ha habido un momento que se han soltado y han logrado, sobre todo, tener la mentalidad y el carácter que quizás nos ha faltado.
Pero lo mismo que hablábamos con el Mallorca, lo de soltarse. ¿Y qué decía el técnico del Palmer?
El Figui fue la cara, el Palmer la cruz, octava derrota consecutiva para el equipo del Palmer, y su técnico Sergio Jiménez argumentaba las claves de la desconexión de los suyos y destacaba que tuvieron miedo a ganar.
Hemos intentado contestar los primeros tiros, ellos han estado muy acertados, sobre todo Javi García con dos tiros que nos ha metido en momentos complicados para ellos, y eso ha hecho que creyesen, ¿no?
Y cuando... Ha hecho que creyesen, y el Palmer, pues para analizar esa total desconexión que tuvieron al final. Bueno, son las 3:34 minutos, mañana ya retomaremos el baloncesto, estamos de tertulión y estábamos hablando con Jovan Stankovic, Eduardo Basigalup, Toni Campoy y Enrique Tronquito Magdaleno, al que hoy recibimos con todo el agrado y la alegría del mundo después de muchos años sin verle, y estaban analizando el papel de Darder, ¿no? Que se espera más del que tiene que ser faro del equipo, y él a lo mejor podría decir, pues vamos a también hacer de abogado, podría decir, pero ¿cómo vamos a hacer algo más si no tenemos la pelota? Si yo, como yo puedo aportar teniendo la pelota. Entonces, la dejo ahí votando para que vosotros rematéis. Enrique, venga.
He seguido poco, no tengo los conocimientos que tienen los contertulianos, pero no me parece ese argumento de la pelota hay que buscarla, hay que quererla y hay que ir a por ella. O sea, yo y un Darder, sinceramente, quizá le está poniendo un poquito la presión, le está tardando demasiado en demostrar lo que la gente esperaba de él, y eso quizá no juega en su favor, pero sí es cierto que es un jugador con una categoría contrastada, con un tiempo en primera ya, un jugador, se puede decir que veterano, que ha lidiado con los mejores, y el Mallorca necesita de él. Necesita de él y necesita su juego. Y yo me voy sin haberle visto, sinceramente.
Caray, qué buena frase. Me voy sin haberle visto.
Es verdad. Esperaba yo más de Darder. Era un jugador que siempre me ha gustado mucho en el español. Me gustaba cómo jugaba. Pero bueno, ya que veníamos a darle un margen, lo que no podemos tampoco es para nada cargar las culpas todas en Darder.
¿Qué jugador te agradó más?
Me gustó mucho.
Un poco una mirada nueva, porque ellos le ven cada semana y tal.
Me gustó Samu.
Samu Costa.
Sí, me gustó mucho ese jugador. Muy interesante, un jugador que quería la pelota, que la sabe distribuir.
Ese está siendo de lo mejor del equipo.
Sí.
Es de los pocos que quieren la pelota.
Sí, de los pocos, sí.
A ver, ¿puede ampliar usted, por favor, eso de...?
Y eso que no has visto ayer, uno de los mejores partidos de Samu. Ha dado el despliegue que da siempre, pues tiene una entrega fantástica, es un jugador que con la pelota...
Y se le ve,
vale,
calidad,
sabe, le ve. Es de los que quiere la pelota, de los pocos que se ofrece. Yo creo que eso es lo que está padeciendo Darder. No tiene con quién jugar... Y creo que el equipo tendría que estructurarse alrededor de la y generar los circuitos de juego. Eso ya es cuestión del técnico, del sistema que use, que es una cosa que venimos criticando, o por lo menos yo vengo criticando. Tendría que armar estructuras para que el juego de Darder se haga fuerte. No tiene con quién jugar, lo comentaba Toni, lo vemos continuamente nosotros. Darder... Por ahí, cuando está en posesión de la pelota, busca con quién hacer asociaciones y no tiene, necesita transportar. Muchas veces llega a un determinado buen puerto, pero si no, o tiene que jugarla para atrás o de última la pierde. Y yo creo que no es culpa de él. Culpa que el equipo no se estructura alrededor de él.
Que la sensación que tenéis es que el ataque no está muy organizado, así como la defensa procuran estar organizados. ¿Puede ser?
Sí, y en defensa también, bueno, yo volviendo a la imagen del partido de ayer, creo que se enfrentaron, desde mi punto de vista, yo la conclusión que saqué, dos equipos que juegan mal y que tienen plantilla para jugar mejor.
Sí, sí, el Sevilla tiene mejores jugadores de lo que parece.
Y Mallorca, bueno, sí, lo que tú dices puede ser cierto. Creo que es cierto. La preocupación es armar un entramado defensivo, cinco de defensa. El otro día jugó con un 5-3-1-1, podemos decir, porque Darder de inicio se puso a la izquierda, pero después jugaba como un...
Con libertad por detrás del área, ¿no?
Pero Mallorca estaba con 8 jugadores prácticamente dentro de su área casi, que lo que hacían cuando podían recuperar alguna pelota es darle para arriba y a ver si la casa Larín y le cae a Darder, pero perdían la pelota. Entonces es muy difícil para un jugador de las características de Darder construir algo con este sistema.
Yo lo que he hecho en falta de este equipo es jugadores de banda, y por eso te miro a ti, jugadores de banda, jugadores desequilibrantes, es quizá lo que en invierno y en el mercado deberían intentar traer, ¿no?
Sí, lo que te decía en los programas anteriores, pues Mallorca desde el principio está hecho para jugar este sistema, con 5 atrás porque no tiene extremos. Si tú pones al equipo jugando con 4-4-2, necesita extremos porque sí. Tienes delanteros digamos, y Prats y Muriqi son jugadores que necesitan centros por la banda. Y otra vez el domingo ha vuelto a jugar con cinco atrás. Y lo
Girona
que...
también juega con cinco atrás.
Pero juega muy diferente.
Sí. Bueno, si hubiera Mallorca ganado algunos puntos más, a lo mejor jugaría de otra manera. Pero ahora está en un momento psíquico difícil y ya sé, cuando te luchas, cuando estás abajo y no sales, pues es difícil. Y lo de Darder, yo creo que es un jugador, yo creo que antes de empezar la temporada lo fichan para ser el centro, para que todos balones distribuye a él. Yo, por ejemplo, si a mí me pregunta si fuera el entrenador, yo a los centrales cuando tienen balón, primera opción es buscar a Darder. Y luego, a partir de ahí, él conecta con los demás.
Y en cambio suele iniciar Mascarell, Samu...
Y últimamente, bueno, no última, desde inicio, pues los centrales cuando tengan balón, pues buscan a Muriqi, buscan a Prats.
Se suele buscar directo, sí.
Ahora, no sé si se entrena así o no, pero ahora, por yo, hablar, por ejemplo, si sí. me preguntas, yo conectaría con él. Y la verdad que últimamente no se ofrece, a veces lo ves escondido, no se ofrece, no viene a buscar el balón. Pero bueno, yo creo que hablamos de un buen jugador y a lo mejor ahora en la pausa de una semana, dos semanas se recupera porque también sale de una lesión, físicamente no está 100%, a lo mejor lo vemos en febrero, marzo, a un nivel mucho mejor que ahora, porque la verdad que es muy importante marzo, abril.
Claro, claro. Ahí te juegas mucho. Los garbanzos. Sí. Por hablar de cosas positivas, que evidentemente no todo es... Hay muchas cosas mejorables, pero alguna cosa se hace en algo, es fuerte el equipo y es ese bloque defensivo y esa zona central, porque el Sevilla es uno de los equipos de la primera división que más y mejor centra. O sea, es un equipo que llega muchísimo. El otro día el Sevilla vio que aunque llegara a centrar por arriba no iba a hacerle daño. Raíllo sacó muchísimos balones, muchos. Y siempre buscaron segunda línea, pase atrás, que así llegó la primera de Ocampos, otra de Juanlu, si mal no recuerdo. Y ahí por ahí sí que le hicieron trabajar al Mallorca y tuvo que Raikovic salvar al equipo. Buscar pase atrás a la llegada de la segunda línea, ¿no? Bueno, hay cosas que se hacen en las que es fuerte el equipo.
Yo la verdad que en cierto modo disiento con eso también. Si la idea era que no levantaran centro, que no te metieran un gol, bueno... podemos decir que teniendo tres centrales y metidos dentro del área y el equipo...
En eso es fuerte el equipo.
Cerrado, el equipo en este partido ha sido fuerte. Pero defensivamente...
Y hay que tener en cuenta que uno de
los... La figura del partido fue nuestro arquero.
Sí,
hizo
pero no
por... paradas. Yo estaba mirando las estadísticas, le remataron a puerta 19 veces. O sea que un equipo que defiende... supuestamente, que se pone 1-0 en el minuto 11.
9, pero, y 19, pero no a portería.
A portería, déjame ver, fueron 5 tiros.
Claro, a puerta, los que salvó Raikovic.
Las que sacó
pero de Raikovic, centro te recuerdo que solo hay un remate 10, bueno, de Ramos, si mal no recuerdo, vale, que saca Raikovic.
Nos conformamos con
No nos conformamos, pero también hay que decir algo positivo.
Bueno, lo positivo, bueno.
El resultado.
No sé, yo lo busco por otro lado. El resultado, sí, el gol de Larín, que Larín se encontró con el gol. Que por
sí,
cierto,
sí, por Larín nos iba a preguntar
ahora.
Hizo
un verdadero golazo, sí. Una definición, bueno. Creo que eso más o menos es lo que dio vuelta el partido, lo que decías tú, que el primer tiempo más o menos te había gustado. El Mallorca se encontró con el gol, se encontró, digo, porque tampoco
se encontró.
Lo haya buscado. Se encuentra una jugada medio casual, definida brillantemente por Larín, que espero que le sirva como plataforma para coger confianza. Y luego hay un cambio por una lesión en el Sevilla que por ahí trastoca un poco los planes que tenía el equipo y se acomodó un poco, ya yendo con una ventaja, se abroqueló.
Sí, esa es otra, porque al Sevilla se le rompen jugadores
pero,
en cada semana.
Por ahí
la semana anterior había perdido tres. Sí,
la cantidad de lesiones que está viendo en el fútbol español es tema para...
Y esta vez fue Luque Bacchio, que es un gran jugador. Luque Bacchio es un gran jugador. No, yo me refería a eso, que la fortaleza por dentro, ¿no?, del equipo en esos centros, porque el Sevilla, si lo hemos visto otras veces, es muy peligroso centrándose. Y luego en Nesiri no tuvo ni una. O sea, y en Nesiri es uno de los mejores rematadores de cabeza de la liga, sin ninguna duda. Hablando de Larín, que lo iba a sacar también a poner sobre la mesa como apunta Eduardo, la definición es estupenda, pero yo iba a preguntaros, le salió el golazo y el mejor remate el día que no tuvo que pensar. Que te miro a ti, Enrique, porque me gustaría que nos explicaras qué siente, qué vive un delantero cuando no le entran, cuando se está bloqueado, cuando no ve puerta. Que este hombre presión, había tenido muchísimas ocasiones.
Y mucha presión, y cada partido que pasa sin marcar, peor. Cada partido peor. Ah, también el meter un gol como metió el otro día, yo creo que lo va a revitalizar. Fue un golazo, para mí fue un golazo. Estuvo rapidísimo.
Definición.
Para y remata, o sea, fue un golazo.
No, con la zurda.
Con la zurda.
Instinto puro, pues eso.
Totalmente. Fue un golazo, pero de calidad. Además, estábamos en el palco hablando. Es que no mete un gol. Me decía, es que no mete un gol. Y yo, mira, no mete un gol.
Fue tu presencia que le inspiró.
Sí, me inspiró. Porque... Y a mí me gustó el tiempo que estuvo. Y creo que luego físicamente bajó.
Tuvo calambres incluso.
Sí.
Y eso que está bastante solo y tiene que ser...
Bajó en el partido, todo el trabajo era para él, estaba, como bien dice Eduardo, estaba muy solo arriba, pero hizo un partido digno y creo que fue una de las notas muy positivas.
Sí, lo curioso, Enrique, es que hasta ahora, y no sé, Jovan, Eduardo y Tony lo podrán decir si están de acuerdo o no, hasta ahora había hecho muchas cosas bien,
pero no marcaba.
Menos finalizar, o sea, no le salían los remates, le tiraba el portero.
Sí, sí, no, efectivamente, pero también... cambiando, o sea, un poquito el tema, yo creo que la baja de Muriqi, no, el no jugar, creo que es importante, ¿no?
Sí, porque claro.
Es un jugador que el juego aéreo lo domina a la perfección, es como el Nesiri del Mallorca o Nesiri el Muriqi del Sevilla, o sea, y es un jugador con mucho potencial, yo creo, Muriqi, y con un equipo como el Mallorca, porque al Madrid se le lesiona Vinicius, sale Ibrahim y sale
ha salido la versión del mejor Rodrigo
y juegan, efectivamente, no tienes ese problema, pero en un equipo donde está tan limitado los jugadores y los que te pueden hacer gol, es muy importante el tema de las lesiones, como antes comentabas, que están castigando mucho a todos los equipos.
Enrique, ¿cómo se desatasca un goleador?
Con goles.
Claro, pero ¿cómo se consigue eso? ¿Tú cómo lo sentías eso?
Lo sentías. Pues mira, eso te entra... Intentas tú mentalizarte y digamos, a ver, hay que salir al campo y hacerlo lo mejor posible. Sin, como te vuelvas loco con el gol, no lo metes.
Claro, Enrique, pero por otra parte, muchas veces se te siguen presentando oportunidades y por ahí estás bloqueado.
Y se falla.
Lo peor es cuando no tienes ni oportunidades.
Efectivamente.
Y Larín, en este caso, lo esperanzador que transmitía es que se le presentaban, estaba donde tenía que estar, pero no la podía.
Eso es lo que sacas de positivo, eso que comentas. Sí. Y dices, bueno... Es que no se conforma porque no quiere. Lo dices, tengo ocasiones, tengo que meterlas algún día.
Pero muchas veces como delantero te pasa que no tienes ni oportunidad.
Eso es lo peor, ¿eh?
Vas al frente y la pelota viene atrás y te tiras a la izquierda y le cae la pelota, cae a la derecha y entonces... Bueno,
pero luego te viene el partido que mete dos goles y ya se ha venido todo arriba y cambian las tornas y todo vuelve a su...
Esperemos que este gol sirva para el desbloqueo total.
O sea, que Larín ahora va a meter muchos goles, ¿te parece?
No sé si mucho, pero sí. Pero sí. Pero el chaval estará lleno de...
Acércate. Al micro.
Perdón. El chaval estará lleno de vamos, de moral y deseando jugar ya el domingo.
Y se lo eso no, contento.
Eso no cabe duda. Eso no
bueno,
cabe
espera
duda.
El gol de la victoria después de...
Pero chute... aparte, en el final del partido, digo.
Quitarse el peso, quitarse ese peso.
Claro. Es que era...
Liberado un puedes imaginar 6 meses vive sin... La verdad es que es muy duro. Sí. Sin marcar gol.
Sí, muy duro.
Porque además, sabe que le han fichado para eso, sí, que se ha pagado un dinero.
Pagaron un dinero y la verdad que seguro el chico ha pasado mal. Pero bueno, por otro lado también sabemos que no ha tenido muchos minutos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos.
No, y ha sido titular también, ¿eh?
Algunos partidos, pero bueno, para marcar goles y llegar una...
La confianza
una
que
forma
que futbolista.
Es jugar. Imagínate ahora, metido gol... si tiene suerte el contra Almería y sigue con Osasuna, imagínate, a lo mejor hasta final... mete, no sé, 11, 12 goles.
Hay que aclarar que...
Y hablamos de un jugador con mucha potencia.
Se fue a abrazar y a felicitar al público, pero hay que precisar que era su familia, ¿no? O sea, porque...
los únicos que tenían fe en él, ¿no?
Sí, fue enseguida a abrazarse a la familia. O sea, las 3:48, os quiero preguntar por la anulación del gol del Sevilla, por todo este lío que tenemos con las manos ahora enseguida.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad?
Fácil.
Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención. Okay. Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Se quedará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros. En 3, 2, 1, ¡Safra 21!
¿Has visto? Casi sin darnos cuenta ya la tenemos otra vez aquí, con sus luces, sus regalos, sus sorpresas, sus encuentros y su magia. Si vienes a Portopí, te vas a encontrar con ella y con todo lo que necesitas para que sea perfecta. Seguro que ya sabes de quién estoy hablando. Entra en portopicentro.es y descubre la Navidad perfecta.
Reciclajes Pérez. Si nos traes su vehículo para darlo de baja a nuestras instalaciones del Polígono Son Castelló, del 1 de noviembre al 16 de diciembre le damos 150 euros. Le regalamos un décimo de Navidad y le obsequiamos con un calendario. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
En Restaurantes Ecranque seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos. Nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecranque, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad. Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Restaurantes Molí Descompte te ofrece espacios entrañables para celebrar tu comida de Navidad. Gastronomía tradicional para disfrutar en familia. Fácil aparcamiento con 3 zonas privadas. Y para los más pequeños, Molí Park, el parque indoor más grande de Palma. Es Molí Descompte. Te esperamos. Teléfono 971-768000. info@molidescompte.com.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Bueno, hay que hablar de la anulación del gol del Sevilla, que si hubiera sido al Mallorca, pues habría muchísimo enfado en la isla, como lo están en Sevilla. Pero hay que decir que el reglamento en mano resulta que está bien anulado, aunque sea absolutamente accidental, casual, anecdótico, que pasaba por ahí en Nesiri, que yo veo las tomas y digo, pero ¿de verdad le dan el codo? Porque no estoy seguro, hay una toma que sí lo parece, pero no hay ninguna toma que diga, sí, vale, sí, sí, mano clarísima, nota. Bueno, Félix Guerrero, ¿hizo bien el árbitro?
Hola Jordi, buenas tardes a todos. Bueno, pues es que es un tema de reglamento. No es una jugada de interpretación donde el árbitro pueda decidir una cosa u otra. Es aplicar el reglamento. Y el reglamento te dice que no se dará como válido un gol si el delantero toca el balón con la mano e inmediatamente entra en la portería. Entonces no se puede interpretar, es lo que ha ocurrido. Le ha pegado en el codo al jugador del Sevilla de forma inmediata, entra en portería y el reglamento te dice que ese gol se tiene que anular. Independientemente de que sea voluntario o involuntario, que te quieras apartar de la jugada, que no quieras participar, da igual. Si te toca en la mano o en el brazo y directamente entra en portería, el gol tiene que ser anulado.
Pues eso es lo que dice el reglamento y es lo que tuvo que aplicar el colegiado. Habrá que cambiar el reglamento porque esto que vimos el sábado, esto va contra el fútbol.
Esto es una cosa patética que ya lo venimos diciendo de hace rato. Yo entiendo el criterio del árbitro porque aplica las reglas, pero son reglas lamentables que vienen. No solamente esta, hay un montón que van en contra
del espíritu. Bueno, el penalti ayer de Osasuna.
Igual. También el penalti en contra del
un
Cádiz.
Un tiro, el balón iba a
le córner. Le roza la mano a Momo.
Iba a córner el balón.
Sí. No es ni remate.
Y pita penalti.
Es impresionante.
Bueno, pero esto es por el VAR, ¿eh? O sea,
y el criterio,
no es,
Tony.
Nuestra época no pasaba.
Pero aunque no hubiera VAR, es por el criterio.
O sorpresa a Giovanni, esto no pasaba, porque era la apreciación inmediata del árbitro. Ahora mismo, con tanta tecnología, pues en vez de apoyar...
Hay que quemarlo, el VAR.
El VAR tiene...
Hay que quemar el reglamento.
El VAR hay que quemarlo. Y el VAR hay que quemarlo.
Y
el reglamento cambiarlo.
Y el VAR tiene que vivir, ¿no? De algo. Pitar algunas cosas como estas.
O sea, que esto es un negocio, ¿no?
Pues, no lo sé.
Hay varias reglas para
da trabajo verificar a mucha gente, ¿no?
Eso es bueno, porque tiene que haber trabajo para todo el mundo.
Imagina.
Pero vamos, yo creo que el VAR hay que quemarlo.
Como decía Jordi, o cambia las reglas o está todo... O cambia las reglas o está todo hablado. O sea, es que ya nos ha dicho muy claramente, esto es gol. No lo ves, lógicamente no se ve que eso sea gol. Pero no podemos hacer nada. Habrá,
no
que,
vamos a
ya, habrá que moverlo.
No hay otra.
Yo creo que los árbitros con el tiempo van en contra de sí mismos, porque el fútbol, tal como lo están llevando, prescindirá de los árbitros. Será dirigido por cámaras todo el tiempo y habrá una alarma que sonará cuando haya alguna infracción. No hará falta árbitro.
Y además que parece que el protagonismo en los partidos, ahora en cada partido, es del arbitraje y del VAR. Bueno, ya no es el protagonista el futbolista. Esto es un desastre. Es un desastre.
Yo creo que hace falta que se junten, que reunifiquen criterio, que lo hablen, que participen los jugadores de fútbol, que participen entrenadores, no solamente los árbitros, porque los árbitros me da la impresión que están influenciados cada vez más por el marketing y están buscando medidas para ver qué cosa pueden sacar que llame la atención de la gente para generar no sé qué. Y entonces, a mí me da la impresión, no sé si están de acuerdo ustedes, que hay que recuperar ciertas cosas que pueden parecer antiguas, pero que están relacionadas con el espíritu del juego. Es un juego. El tema de las manos, de la intencionalidad, ahora no se tiene en cuenta.
Se obvia la intencionalidad.
Para nada.
Cuando es la clave. Es la
es
clave.
Una clave, es un deporte de contacto, y ahora por el contacto, la intencionalidad. Después, en el fuera de juego también, en vez de trazar tantas líneas, por ahí lo pueden simplificar. Antes jugador en la misma línea estaba habilitado, y bueno, no importa que esté un pie delante, el otro atrás, por ahí poner esa regla. No sé, tendría que pensar cosas para hacer el juego
lo que no puede
mucho
ser es que
más
cosas,
dinámico.
Lo que no puede ser es que cosas casuales,
y más sano.
Cosas casuales, accidentales, como que le ha rozado el brazo, como le ha rozado el codo, no sé qué, acaben teniendo trascendencia. Sí. Cuando es una anécdota que no tiene nada que ver con el juego ni influye en el juego.
Yo creo que esto pasa sobre todo aquí, porque insisto con esto, discúlpenme la reiteración, porque lo digo cada vez, estas cosas pasan en España. Fundamental. Yo veo otras ligas, tanto de la liga inglesa o la de Italia, y no suelen pasar este tipo de cosas. Y creo,
no hacen caso de estas manos, de estas manos casuales, no hacen caso. No,
voy a que por ahí estas son cosas que están dirigidas y están pensadas por árbitros que no han jugado fútbol, o por gente que hace estas cosas y no ha jugado fútbol. Entonces te pierdes una parte importante del conocimiento del deporte.
Lo que pasa es que esta regla de la que nos hablaba Félix Guerrero es internacional, o sea, está escrita, o sea, que también pues habrá que cambiarla, porque, repito, la jugada del otro día es, no sé, es una cosa casual que le roza en el codo, no sé qué, y no hay ninguna voluntariedad. Si pasamos por alto la voluntariedad, al final
pero
esto
es que,
un desastre.
Jordi, estamos viendo en el campeonato y este año y el anterior jugadas de este calibre, o sea, jugadas que no tienen nada que ver con la realidad del fútbol, pero que se pitan y son acciones concretas de penalti que te marcan un partido, como incluso expulsiones, que no entran en expulsiones. Ya no hablamos del VAR, que podía ayudar a expulsiones en un momento determinado de que, oye, que no has visto en Mallorca, en Sevilla el otro día, que la falta llegó antes el contrario y expulsan al jugador mallorquinista. El VAR está, no puede entrar.
Dices el día del Betis.
El día del Betis, sí, en Sevilla.
Sí, pues, sí, sí, la mascarilla.
Está
sí,
por ahí
sí.
Todavía. Entonces, a partir de ahí, digo, ¿cómo es posible que el VAR, que lo ve claramente, no intervenga dejando a un equipo mermado con un futbolista menos durante un montón de tiempo, con mucho... No, esto no puede ser. A toro pasado le anulan la tarjeta.
Bueno,
no,
para irnos, un apunte de o vuestra sensación de lo que es el Girona, la sensación de la liga, que hizo un partidazo ayer contra el Barça.
Equipazo.
Jovan, sí, da gusto verle.
La verdad que ayer han jugado un partido espectacular. No pero solamente
es
ayer.
Es la ilusión del futbolista, ¿eh?
Mira el poder que tienen contra Mallorca, me acuerdo, sí. La remontada. Ha remontado no sé cuántos partidos. Esto significa
pero es que este
no es solamente que está en un, digamos, ahora nivel psíquico, yo no. Yo creo que tienen todo.
Llevas mucho tiempo jugando bien.
Y el equipo, no, y los jugadores,
seis jugadores
en el, mira, en el, pero imagínate.
Es increíble.
Pero, ¿y cómo sacan el balón?
Seis jugadores.
No, pero imagínate, fichan dos jugadores.
Es lo que digo.
Un montón de veces. O sea, increíble. Y seis futbolistas dentro del área grande del equipo contrario para el remate. Algún balón te cae. Por eso van ahí.
Se ve hasta ahora un equipo que sabe lo que tiene que hacer.
Nos vamos.
No, pero imagínate, ellos fichan dos jugadores de Ucrania que hace un año estaba en la guerra ahí y te vienen.
¿Y qué jugadores?
Increíble, ¿eh? ¿Y qué jugadores? Y nadie lo ha visto. Pero no son jugadores de 18. Ya tienen 25, 26 años. Y nadie lo había visto.
Señores, muchísimas gracias, Toni Campoy, Enrique Magdaleno, un placer. Vuelve cuando quieras.
El placer mío. Ha sido un, vamos, se me ha pasado la hora muy rápida.
Sí, sí, ahí vamos a hacer otra. Jovan Stankovic y Eduardo Basigalú. Gracias.
Gracias.
Hasta mañana.